vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
La segunda cita del programa está ya lista. Dos nuevas horas nos esperan para viajar y explorar esos mundos que aquí nos gustan. Este es el Espacio en Blanco y despegamos desde aquí, Radio Nacional de España. Y de nuevo es un auténtico placer estar aquí compartiendo y llenando juntos estas dos horas del programa. Estamos en los estudios centrales de Radio Nacional de España en Sevilla y desde aquí esta noche el Espacio en Blanco se emite para todos los que nos escucháis en esos cuatro rincones del planeta. Los saludos y la gratitud y la bienvenida para todos. Un auténtico placer estar aquí y dar las gracias a todos nuestros compañeros. Alicia Bonachero, la directora de Radio Nacional de España. Javier Martínez, nuestro técnico, Ernesto García, que se encargan de hacer alguna que otra trastada, ya veréis esta noche. Ana Guayas también, que se hizo que todo estuviera a punto. Y nuestros compañeros en Madrid, Paco Bermúdez, Margasca y Rubén de Felipe. Nuestros canales de comunicación están ya abiertos, ya sabéis, si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es, y si queréis entrar en nuestra página hay un chat esperando, el punto del misterio, el punto redondo del misterio en esta madrugada, www.espacioenblanco.es. Buscarnos por ahí, hay muchas sorpresas y muchas informaciones para este año. Hace muchos años que deseábamos hablar de este tema, estábamos buscando invitados, parece ser por fin que esta noche os hemos localizado, os queremos descubrir un tesoro y una civilización fascinante. Después de esa introducción, hablamos de ella.
Esta noche, nuestro propósito es invitaros a descubrir un pueblo único y misterioso. Se trata de Tartessos.
Tartessos fue el nombre por el que los griegos conocían a la primera civilización de Occidente.
Heredera de la cultura megalítica del suroeste ibérico, se desarrolló supuestamente en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en la costa suroeste de la península ibérica. Tuvo por eje el río Tartessos, que los romanos llamaron luego Betis, y los árabes Guadalquivir, que significa río grande. Sin embargo, nada es seguro, y varios autores tratan de situar el río Tartessos en las bocas del Odiel y el Tinto, en la ría de Huelva, en el Mar Menor, en las bocas del Guadiana o incluso en el mismo Tajo.
Los Tartessos desarrollaron una lengua y escritura distinta a la de los pueblos vecinos y tuvieron influencias culturales de egipcios y fenicios.
Y según muchos, son un resto de una cultura aún mucho más antigua.
La historia ha comenzado a desvelarse y ya tenemos algunos datos ciertos sobre ellos. Y esta noche queremos darlos a conocer. ¿Nos acompañáis en este viaje de descubrimiento? Si es así, como siempre, sois bienvenidos.
a saludar a nuestros dos invitados, Araceli Rodríguez y Álvaro Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.
Un placer estar aquí con nosotros. ¿Arqueólogos?
Arqueólogos.
¿Cómo se os dio por ser arqueólogos en este país que no debía ser una carrera muy, ¿no?
Bueno, a mí me vino desde pequeña la ilusión por ser arqueóloga.
¿Ya te gustaba desde pequeñita?
Sí, además una de las cosas que me fascinaba desde pequeña, porque mi padre tenía el libro de Carriazo, era el tema del carambolo.
Sí.
Y fíjate, cosas del destino, que acabé excavando en el carambolo. Y nada.
¿Qué hay que estudiar para ser arqueólogo?
Nosotros estudiamos en la universidad, en la Facultad de Geografía e Historia.
Geografía e Historia, y luego había una rama...
Después teníamos la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Y bueno, no sales con la licenciatura de arqueólogo, digamos, pero sí que sales con una formación, por lo menos en los planes que nosotros estudiamos, sí salimos con una formación bastante buena. Yeah. Después te tienes que entrenar un montón en campo para ser capaz de enfrentarte a retos como el yacimiento que nos trae.
Que estamos en la empresa de descubrirlo un poco. ¿Y tú? ¿Estudiabais juntos o os encontrasteis a lo largo de...?
Sí, estudiamos juntos la carrera.
Sí.
Yo por mi parte, la afición me vino por mi padre, que era agricultor y tenía arando en una de sus tierras, había una necrópolis visigoda.
No digas.
Y cada 4 años, cuando se desfondaba, cuando se hacía un arado profundo de la tierra, siempre sacaban calaveras y tiestecitos, como él decía.
¿Tiestecitos?
Y nos llevaba allí esos años que tocaba, y bueno, y sacábamos algunas piedras, calaveras, las tapas de las tumbas. Estoy hablando en el año 75 y por ahí, ¿no? Entonces, claro, se veía todo y eso ya pues te llama la atención de qué era aquello que yo estaba sacando, ¿no? Eso ya te pica la curiosidad, ¿no? Por saber realmente si aquellas calaveras eran de hombre o de mujer, y en fin, por ahí ya empezó la ficción.
Qué chulo. Debe ser apasionante eso de desenterrar la historia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que no nos podemos quejar de nuestro trabajo porque nos gusta un montón y además siempre sorprende, porque hay muchas veces que se supone que vas a encontrar o que no vas a encontrar nada y la tierra te sorprende con cosas maravillosas, ¿no? Como, bueno, pues necrópolis tartésica hemos podido excavar, restos medievales, el mismo carambolo fue una sorpresa porque se
pensaba... adelantes mucho que luego vamos a hablar de ¿Se pensaba que no existía o que no estaba?
No, se pensaba que después de las excavaciones que se llevaron a cabo por Carriazo en el año 58 y posteriormente en el 60 en otra zona del cerro, que no quedaba nada.
Estaba todo descubierto.
Que no quedaba nada, sí. Y la verdad es que fue casi una casualidad que entráramos desde los inicios de una obra que se planteó en el cerro, ¿no?
Qué curioso. Hacía tiempo que, insisto, que queríamos hablar de los tartesos. Estamos buscando no gente que de repente te habla porque ha leído, sino con protagonistas como vosotros, que sois parte fundamental de esos descubrimientos, que debe ser, te digo, apasionante. ¿Lo más interesante que habéis descubierto?
En general, de nuestras excavaciones,
de vuestra carrera. Luego entramos en los tartesos.
Hombre, lo que quizás...
¿Algún tesoro de esos grande, potente que se...?
No, grandes tesoros, la verdad que salen muy, muy pocos, ¿no?
Yo tengo un amigo que encontró uno, de casualidad.
Si la gente lo encuentra, los arqueólogos no lo encontramos.
Huyen de los arqueólogos, van más al hallazgo fortuito, ¿no?
Sí.
Pues en pocas excavaciones arqueológicas se han descubierto grandes tesoros, eso es más habitual, que aparezcan fortuitamente y que lo encuentre cualquier persona arando en unas obras, etcétera, ¿no? No hay grandes tesoros, sí, sacan algunas joyas, algunos... cosas de este tipo, ¿no? Pero fundamentalmente, claro, lo más interesante para nosotros ya no es el objeto por el objeto, sino todo, ¿no? Todo el contexto, reconstruir la sociedad de ese momento y los procesos evolutivos que han llevado a esas sociedades, ¿no? Entonces ya te pierdes un poco, le pierdes el interés del objeto por el objeto, que es más propio de la arqueología, de los anticuarios y eso, ¿no? Ya te vas, digamos, a unos ámbitos, a unas esferas superiores y quieres saber más, quieres saber toda la sociedad que dio origen a aquello, ¿no?
En Egipto se dice que queda, solamente se ha descubierto el 20% de lo que era esa civilización. ¿En España queda tanto por descubrir? Porque de repente das una patada y aparentemente surge un descubrimiento como el del carambolo, que vamos a hablar después, aparentemente de casualidad. ¿Queda tanto por descubrir?
España tiene un patrimonio impresionante, es impresionante. Lo que pasa es que es un patrimonio finito, porque evidentemente es un patrimonio material y hay que cuidarlo. El problema es cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos. Esa es la cuestión. Pero quedan muchísimas cosas por descubrir, pues muchísimas cosas por investigar y muchísimas sorpresas que seguro que van a salir a la luz.
¿Sí?
Sí, seguro.
¿Dentro de poco?
Pues mira, no creo que dentro de poco, porque con la crisis inmobiliaria que tenemos, desafortunadamente las intervenciones arqueológicas al 95% diría se han financiado por la promoción privada, porque actuaban en zonas que estaban protegidas y había que hacer una intervención arqueológica, y eso ha dado lugar a que en los últimos 15 años se hayan hecho muchos descubrimientos.
Ah, porque iban a construir y antes de construir tenéis que entrar vosotros para ver qué había.
Sí, financiación pública para investigaciones en campo hay... Es poquísima la que hay, ¿no?
Ya. Tengo un amigo, no puedo decir quién es, por si hacéis votos eso, que de repente va por el campo, ve un cerro y dice, allí hay algo. Es decir, por la forma de que estaba constituido el terreno, se puede saber que había algún asentamiento, que había un lugar de enterramiento, y esta mano no falla. Y dice, allí había un cementerio. Vas y encuentras un montón de cosas.
Sí, sí, eso es posible, vamos. O sea, hay un patrón de asentamiento de determinadas culturas que si tú lo controlas, aunque sea inconscientemente, sabes, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, un punto de agua, una pequeña elevación y un llano quizás al lado, pues sabes que hay un punto de agua, un pequeño llano donde poder practicar la agricultura y una elevación donde estar medio protegido, ¿no? O sea, depende de las culturas de distintos puntos, pero sí, además que el patrimonio, como decía mi compañera, es que es excepcional, ¿no? En España y en Andalucía, por ejemplo, en particular, en la zona meridional de España es apabullante, ¿no? De hecho, aún se están catalogando nuevos yacimientos diariamente en las cartas arqueológicas que se están llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. O sea, no paran de salir yacimientos y que no se están excavados, simplemente se detectan, ¿no? En superficie, yeah, lo que hay. Que si se excavara, bueno, todavía no hemos sido capaces incluso ni de digerir todo lo que estos 15 años, como ha dicho Araceli, se ha ido sacando en base a toda la promoción inmobiliaria que ha ido haciendo que tuvieran que hacer intervenciones, no hemos sido capaces de digerirlo científicamente. Todavía eso tiene que trascender incluso al gran público. O sea, pasan unos años hasta que removamos en gran parte la historia, sobre todo la historia antigua y la protohistoria de la península.
Hoy estamos tratando esta noche de darlo a conocer. Decir que habéis escrito un libro que se llama Tartessos Desvelado, de la editorial Alfaguara.
Almuzara,
que ha sido un éxito, ¿no? Porque vender lo que estáis vendiendo con un libro de arqueología.
Pues sí, la verdad es que es sorprendente, porque...
¿Se encuentra fácil por ahí, el libro?
Creo que sí. Nosotros cada dos por tres estamos bicheando por internet a ver por dónde anda. Sí, lo vemos en bibliotecas, o sea, en librerías muy habituales, que es fácil de adquirir.
Bien, me alegro. Estos son nuestros dos invitados, Álvaro y Araceli. Con ellos nos vamos a ir de viaje a descubriros esa civilización que para nosotros durante muchos años ha sido algo fantástico que tratábamos de conocer. Esta noche vamos a dar unos cuantos datos de primera mano. Ellos están ahí excavando y nos vais a llevar mañana a verlo.
Mañana vamos a ver el yacimiento.
Bien, ahí vamos.
Tartessos fue un reino cuya formación aún permanece en el misterio, pero que se remonta aproximadamente al 1200 a.C., y cuya extensión, en su periodo de máximo esplendor, comprendía el sur peninsular desde el Tajo hasta el Segura, con límite al norte en Sierra Morena.
La localización de su capital, Tartessos, una ciudad-estado que dio nombre a toda su área de influencia, a falta de datos arqueológicos, es también incierta. No obstante, sí se sabe que ocupaba el área suroeste de la península ibérica, en torno a la desembocadura de los ríos Guadalquivir, Odiel y Tinto.
La riqueza de Tartessos se basaba en su abundante plata y otros yacimientos de minerales. También su clima y suelos eran apropiados para el cultivo de la vid, del olivo y del trigo, base fundamental de la alimentación de los pueblos mediterráneos.
Su organización política, que era superior a las del resto de los pueblos ibéricos, estaba basada en el Estado territorial. Este tenía el centro en una ciudad que constituía la capital y a cuya cabeza figuraba un monarca.
En cuanto a la sociedad de Tartessos, esta se hallaba dividida en clases o castas. Una clase mercantil enriquecida, terratenientes, varias clases intermedias y, en la base, los esclavos.
Los tartesos practicaban una agricultura evolucionada. eran buenos navegantes y pescadores, trabajaban los metales y conocían la escritura, teniendo un alfabeto similar al ibérico. La explotación minera, plata, cobre y oro, y el tráfico del estaño, la ruta de las casiterides, les llevó a un activo intercambio comercial.
Son algunos datos históricos de este pueblo misterioso que esta noche deseamos conocer. Nuestros invitados nos aportan más datos.
Esta noche para tratar de descubrir algo de los Tartesos. ¿Quiénes eran? Aquí en Radio Nacional de España, que se me olvidó. ¿Quiénes eran los? Poníais mala cara cuando estábamos dando estas informaciones. Hemos buscado en varios sitios, no solamente en vuestro libro, para dar diferentes puntos de vista. ¿Dónde estaban localizados los Tartesos y quiénes eran? ¿No llegaban tan hasta el norte, como hemos dicho?
Quizás había que empezar por quiénes eran o explicar que hay distintas corrientes de investigación respecto a Tartesos, ¿no? O sea, siempre es positivo que haya varias corrientes investigando un asunto, porque, bueno, nadie es poseedor de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, esta introducción responde más, digamos, a la visión clásica heredera del siglo XIX y en parte del XX que se ha tenido de Tartesos, ¿no? Los nuevos datos arqueológicos, las nuevas interpretaciones de las fuentes escritas que tenemos sobre Tartesos, las fuentes griegas, pues nos dan una imagen completamente distinta, donde Tartesos realmente es más un territorio que un pueblo.
Sí.
Primero aparece el territorio Tarteso y muy posteriormente el pueblo, hay algunas citas en los pueblos tartesios, ¿no? Pero quizás me gustaría empezar estas explicaciones diciendo que Tartesos, las primeras menciones a los Tartesios, se pueden datar a fines del siglo VII, incluso mediados del VI.
Antes de Cristo.
Un momento en que ya en todo el suroeste peninsular, ese área que podemos denominar tartésica, se han instalado los fenicios en forma, con sus colonias hace tres siglos antes, ¿no? Finales del siglo IX están ya aquí los fenicios. Por lo tanto, las primeras referencias a Tartesos surgen de los griegos y son muy tardías respecto a lo que después los investigadores, los historiadores han querido transmitirnos de Tartesos. O sea, Tartesos no existe antes de esas primeras referencias de los griegos, ¿no? Yeah. No sabemos, ellos no dicen que allí siempre hubiera estado Tarteso, ellos hablan cuando llegan aquí de Tarteso como un sitio, y esa realidad que ellos están viendo es una realidad que está formada por las colonias griegas.
Sí, nos han dicho que nos hagamos ruido en la mesa aquí. Déjame que te diga una cosa, la Biblia habla de ellos, se habla de Tarteso en la Biblia,
se habla de Tarsis.
Sí. ¿Tiene que ver con Tartesos?
Depende del investigador.
Sí.
Según la nacionalidad del investigador, suele llevársela a su a su lugar, ¿no? Más cerca o más lejos. Hay tantos criterios a favor como en contra de que esa Tarsis sea Tarteso, o puede ser la Tarso que hay por la zona de Anatolia y por ahí, o incluso otras ciudades que estuviera más hacia la India, en fin. No hay un criterio seguro, una posibilidad cierta de que alguien diga esta es la ubicación. De todas maneras, eso era muy interesante antes, hubo mucho debate por eso, porque claro, suponía que Tarteso, que la colonización fenicia se hubiera llevado en el siglo IX aquí a la península ibérica, ¿no? Y eso ya lo sabemos seguro por la arqueología.
Ya.
Eso es el dato más importante que aportaba esa noticia. Ahora, esa Tarsis, no hay una seguridad.
Más preguntas, Santiago. Dicen que Tartesos fue el reino, el pueblo tarteso tan legendario, porque los fenicios lo tenían como oculto, no le querían contar a los griegos que había un lugar que se llamaba una tierra de prosperidad, la tierra del oro, y que lo tenían ahí un poquito guardado para que los griegos no se enteraran. ¿Esto es cierto o es una leyenda? Que por eso se tardó tanto en llegar a conocer históricamente Tartesos, porque los fenicios no querían decir que ahí en un lugar de España había un sitio, la tierra de jauja y provisión, y además una tierra donde, espera, a ver, bueno, contéstame, te digo, porque decían también que era un refugio de los pecadores, donde venía aquí gente, expatriados y huidos. Por ejemplo, Jonás, para eludir el castigo de Jehová, pretende refugiarse aquí en Tartesos.
Bien.
Igual son cosas que no suenan y son locuras que... No.
No, yo creo que tienen parte de... Hay una parte de razón. Y es que toda esta zona del suroeste, que era rica en minas y que controlaba buena parte del comercio o de las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, como fluviales, estaban ubicadas en esta zona y estaban controladas por los colonos fenicios. Entonces el Mediterráneo, digamos que en ese momento estaba dividido en distintas potencias, y ello es una de las principales potencias comerciales de ese momento. Y por supuesto suponemos que era un punto de control importante, y supongo que no le haría mucha gracia tampoco que estuvieran los griegos intentando filtrarse en sus propios circuitos, ¿no? Ellos comerciarían, pero desde otros puntos.
Ya, y respecto a si era una tierra de provisión, una tierra de jauja, el país, no sé si de la plata lo han llamado, del oro, e incluso el refugio de pecadores...
Hombre, toda esta zona, como ha dicho mi compañera, es muy rica. Yo te voy a exponer la historia o nuestra visión de Tartesos un poco para aclarárselo al público desde el principio, ¿vale? Para nosotros, Tartesos, lo que sabemos de él ahora mismo es lo siguiente. Que en el siglo IX se produce la colonización del suroeste de la península ibérica por parte de los fenicios. Esa colonización implica, como su propio nombre dice, el asentamiento de colonos y por lo tanto la creación de ciudades, la creación de una economía diversificada con metalurgia, con comercio, con artesanado, todo lo que requiere una colonia, una metrópoli. Incluso esas metrópolis después tendrán pequeños puntos de asentamiento cercanos, ¿no? Y todo eso se extiende desde Málaga a toda la costa, incluido lo que después sería el Lacus Ligustinus, ¿no? Que era la ensenada tartésica que entraba incluso hasta la propia Sevilla y toda la zona de Huelva, incluso Portugal, ¿no? Toda esa zona se produce la colonización fenicia. Y esa zona, evidentemente, es rica en minería, sabemos de Huelva, incluso la zona de aquí de la Sierra Norte de Sevilla. Muy rica en minería, rica en también agricultura, en fin. Toda esa zona está bajo control, digamos, de las metrópolis, de las colonias, al menos hasta mediados del siglo, hasta finales del siglo VII antes de Cristo, desde el IX hasta finales del VII. Y es en ese momento, precisamente, cuando se detectan una serie de cambios en la cultura material, donde ya empezamos nosotros a diferenciar otro mundo distinto, que será el camino hacia el mundo turdetano. En ese mundo, en ese cambio, hay una época que denominamos la crisis del siglo VII, VI, se destruyen los santuarios que había, hay unos cambios en la cultura, dejan de aparecer cosas directamente traídas de Oriente. En ese momento de crisis es cuando aparecen las fuentes griegas hablando de Tarteso. Por lo tanto, lo lógico es que los griegos aprovechan ese momento de crisis para llegar a toda la zona del suroeste, a Tartesos, para llegar en ese momento de crisis, ¿no?
Y era tan rico la zona, era el país del oro como se planteaba, es decir, de aquí salía tanto oro y tanta plata que incluso llegó un momento a bajar la plata, dejar de tener tanto valor porque había tanta de aquí que... ¿Hay datos históricos de eso o es un...?
No, hay referencias a la riqueza...
De la minería de ese momento se conoce... O sea, se sabe que se explotaban algunas minas, pero se conoce todavía poco. Todavía queda mucho por investigar sobre hasta qué punto se explotó este territorio económicamente, tanto la minería como la agricultura, como la ganadería, ¿no? Como todos aquellos aspectos que ellos pudieron explotar, porque una vez que se asientan hay una población a la que tienes que mantener, independientemente que te esté llevando oro y plata y otros metales hacia las colonias. O sea, hacia las metrópolis, ¿no? Hacia la costa fenicia.
Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
12:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos aquí en Radio Nacional de España, en Sevilla, haciendo este programa, tratando de dar los datos acerca de los Tartesos. Es que yo tendría que preguntaros mil cosas. No me habéis contestado. ¿Era un sitio donde venían aquí el lugar de los pecadores? ¿Sí o no? un lugar de refugio, ¿podía ser?
Esa fuente yo la desconozco.
Sí, yo la desconozco también, pero quizás si habla, bueno, si, no sé si esa fuente hablaría directamente del Tarteso que nosotros estamos, pero indudablemente el pueblo israelí, que es el que está haciendo mención, a los fenicios lo veían como los pecadores, ya. Porque ellos tenían un tipo de comercio, tenían una estructura social mucho más, bueno, avanzada, entre comillas, ¿no? Mucho más sofisticada, digamos, y para ellos eran... otra cosa.
Hay un rey, hemos estado esta mañana viendo en el Museo Arqueológico de Sevilla una exposición, y había un rey, yo había oído hablar muy poco del Argantonio, que era el gran rey, dicen, de los Tartesos. Un individuo que fue muy longevo, al parecer, ¿no? Vivió 100 y pico años. ¿Hay datos de ello o es leyenda?
Las fuentes griegas en ese sentido son poéticas, digamos. Entonces no se pueden tomar al pie de la letra esas fuentes, ¿no? De hecho, ellos utilizan el término rey, pero no sabemos hasta qué punto era un rey.
Basileus, ¿no?
Ellos utilizan el término Basileus, pero claro, para ellos utilizan ese término, pero es porque es el que tienen, acuñado. Podía ser una especie de jefe, de rey de suelo, no sabemos realmente cómo sería esa figura. Lo que pasa es que los griegos utilizan el término que tienen, ¿no? Como cuando una tribu tú le dices, ese debe ser un rey de suelo, por similitud a lo que conocemos, ¿no? Entonces, de su existencia real, histórica, no hay una certeza para nada. Es posible, en el sentido de que, como antes te comentaba, cuando los griegos llegan, todo ese mundo colonial está en transformación, ¿no? En pleno cambio. Y sí que sabemos que ya para época turdetana, siglo IV, III, etcétera, existen reyesuelos que controlan distintas ciudades. Por lo tanto, es posible su existencia histórica y que fuera uno de los primeros en surgir, digamos, dentro de ese ámbito de esas colonias que estaban cambiando y que quizás estaban modificando a sistemas monárquicos, ¿no? Y puede ser que fuera uno de esos monarcas. Como yo te digo, los griegos cuando llegan aquí, claro, se quedan apabullados, porque llevan aquí los fenicios 3 siglos y tienen unas ciudades impresionantemente grandes que los griegos pues alucinan. Por eso en su fuente se refleja la riqueza de ese Tarteso, ¿no? Porque ellos vienen de una sociedad menos compleja. Cuando llegan aquí se encuentran estas ciudades que, bueno, por las que conocemos, las excavaciones que tenemos, son ciudades muy extensas, con viviendas con complejas,
un urbanismo muy desarrollado, muy complejo, con ciudades con sus calles, sus casas, con una estructura muy compleja, ya está la
mucho
vivienda
más avanzada que el resto de las civilizaciones que había por ahí, en comparación.
En comparación, claro, es que tenemos Oriente está aquí instalado, entonces no es comparable lo que tenemos a lo mejor en la zona central o norte peninsular con lo que tenemos aquí. Que de Oriente viene la luz, ¿no? Pues es que Oriente estaba aquí.
Tenemos un trocito de Oriente y de esas antiguas civilizaciones con toda su tradición, con todas sus técnicas metalúrgicas, constructivas, de comercio. Tenemos un trozo de Oriente en la península ibérica, claro. En ese sentido sí podríamos estar hablando de la primera civilización de Occidente, en el sentido de civilización, es una sociedad que digamos que tiene una sociedad estatal, que tiene una cierta complejidad en el urbanismo, en el comercio, que tiene escritura, evidentemente. Porque evidentemente los fenicios de aquí tenían escritura porque ya la traían de allí. Entonces, digamos que dentro de Europa sí podemos considerar que es la primera civilización o sea que europea.
Para vosotros, los Tartesos son una parte de los fenicios que se sentaron aquí.
Exactamente, el mundo colonial del suroeste peninsular sería Tartesos para los griegos. No lo podemos olvidar que ese término lo utilizan los griegos cuando llegan aquí y cuando ese mundo está cambiando incluso, cuando está dejando de ser tan oriental. Seguramente en virtud de esos cambios, de esa crisis hace que los griegos puedan penetrar, ¿no? Hay una debilidad en el poder y penetran. De hecho, coincide con el final de los santuarios. Y esto no es una cuestión baladí, porque es que el santuario en todo el mundo fenicio oriental es el que actúa como correa de transmisión de la metrópoli. O sea, el santuario es el que vincula la colonia a la metrópolis. ¿Cómo podemos conjugar que los santuarios sean destruidos mientras que las ciudades permanecen? Porque la transmisión metrópoli-colonia se rompe. O sea, el juego de poder que había se rompe en esa época, en mediados del siglo VII. Se queman los santuarios, se arrasan. De hecho, el tesoro del Carambolo fue escondido y nunca fue recuperado. Y se escondió en ese momento, a fines del siglo VII, cuando se destruye el santuario y además se amortiza y se queman los tesoros, se hacen hornos para... expoliado completamente. En ese momento de cambio, donde el poder, ahí hay un cambio de poderes, es cuando penetran los griegos aprovechando esa debilidad.
Más preguntas que os hago. En esta mañana, viendo en el museo, hay muchos datos que tienen que ver con la cultura egipcia. De hecho, hay figurillas, hay el ojo de Horus. ¿Qué tienen que ver la cultura tartesa con Egipto y esa influencia? Y luego hablarme de los dioses Baal y Astarte, que son dioses que yo he visto en Siria, en otros lugares del mundo, como los que eran los predominantes en ese lugar. ¿Qué pintan aquí?
Respecto al tema del material egipcio que tenemos aquí, pues eso, la explicación está en que los comerciantes fenicios, antes de llegar aquí a la península ibérica, van haciendo comercio con toda la zona del Mediterráneo que están atravesando, entre ellos egipcios. Egipto es uno de los grandes proveedores de piezas y de fetiches. Es un material muy apreciado. Entre ellos, por ejemplo, están los escarabeos, sí. Hay marfiles, hay multitud de objetos que ellos compran en Egipto y lo utilizan como mercancía de cambio.
¿Ah, sí?
Y es de ahí de que aquí tengamos muchos restos de ese momento, tanto en épocas antiguas, siglo IX, siglo VIII, como en épocas posteriores, porque es un elemento al que se le sigue dando valor, es un elemento de prestigio. No todo el mundo podía adquirir una pieza que venía de Egipto. Incluso existen, que se han visto en algunos yacimientos, imitaciones fenicias, ¿sí?, de material egipcio.
Sí. Y hacían también copias como los...
Hacían copias.
Curioso los viajes que se pegaban desde todo el Mediterráneo, desde Egipto llegar hasta aquí, ¿no?
Claro, ellos tenían colonias además por casi todo el Mediterráneo. Tenían el norte de África, estaban en la zona de Italia, ya. Hasta que llegamos a la península ibérica.
Los dioses, Astartet y Baalk. ¿Qué pintan aquí viniendo de esas culturas ahí tan lejanas?
Pues... por la colonización, como te comentaba antes, ellos hacen una colonización y claro, en la colonización se traen sus propios dioses. Entonces, pues claro, lo primero que hacen cuando llegan aquí, aparte de instalar su núcleo urbano, es montar su santuario. En cualquier cultura lo primero que hacen casi es montar el pequeño poblado y la iglesia, la catedral, la mezquita o en este caso el santuario. Más en este caso que el santuario no tiene solo las funciones que hoy en día le podemos dar a un santuario, a un templo, ¿no? El santuario en ese momento es garante del comercio, es garante de las transacciones de propiedad, tiene unas funciones muy amplias en el sentido comercial como que puede ser un notario, ¿no?
Yeah.
De hecho, todavía en época de Cristo, ¿no?, cuando expulsa a los comerciantes del templo, eso lo que está reflejando es ese templo donde todavía el templo funciona como garante de las transacciones comerciales, no es que estuvieran allí a la sombra de la pared, ¿no? Están actuando con los sacerdotes como garantes de esas transacciones, incluso depositando allí las garantías, determinados fondos, etcétera, casi banqueros, ¿no? Se podría decir. Entonces, cuando Cristo los expulsa, todavía, fíjate, está perviviendo eso. Entonces, la construcción de un santuario era lo primero.
Ya.
Y en el caso de Astarte y Baal, además, es que, primero, son dos dioses principales y muy relacionados con la navegación y el mundo colonial y también con la astronomía, porque era básica para el tema de la navegación. Los mapas para las estrellas y todo era básico, ¿no?
Ya. Hemos visto también que era curioso porque los dioses estaban vivos en el templo. Es decir, no fueron, por lo menos eso nos contaban incluso esta mañana en el Museo Arqueológico, ¿no? No solamente tenían un altar, sino que ahí moraban como si fueran realmente vivos y había que ofrecerles sacrificios. Sangre, bueyes, toros, además está la figura del toro, que es algo muy importante y quizá de ahí ha derivado toda una cultura extraña en nuestro país, ¿no?
Pues sí, el toro, puede ser que el culto al toro venga ya de esa transmisión oriental, ¿no? El que el toro, el buey, pues eran unos animales casi sagrados por la fuerza que representaban, ¿no? Animales grandes, fuertes, a la vez dóciles, en el caso de los bueyes, en el caso de los toros no tanto, pero puede que venga de todo ese mundo oriental.
Ya. ¿Cómo eran las ciudades? ¿Cómo habéis visto vosotros? Ahora voy a vuestra experiencia, si vamos a ir a ver el tesoro. ¿Cómo estaban distribuidas? ¿Eran tan avanzadas como decís?
Pues ciudades que excavadas en extensión, prácticamente yo creo que aquí no se ha excavado todavía ninguna.
Sí. ¿Siguen estando ahí todavía?
Siguen estando porque están debajo de nuestras propias ciudades. No son, vamos, en los casos que nosotros hemos excavado, que o que conocemos, que en el entorno que nos movemos del Bajo de Guadalquivir, son tres las que tenemos aquí próximas, que una es la propia Sevilla. Sevilla, ¿sí?, tiene un origen fenicio con el nombre de Spal. Y se ha comprobado en varias intervenciones arqueológicas. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas a esos niveles, que son los más profundos, llegas a una extensión mínima. Entonces te da como para comprobar que realmente existe. Después también tenemos la experiencia de Alcalá del Río, la antigua Ilipa. Allí sí hemos podido comprobar también nosotros directamente que hay una ciudad, que hay una ciudad bastante compleja, de la que hemos podido excavar parte de algunas viviendas y parte de una necrópolis bastante importante. Tenemos otro caso que es el de Coria, la antigua Caura, en el que también se han excavado parte de esa ciudad. El problema es que, como son yacimientos en los que hay ciudades, digamos, son ciudades superpuestas, tenemos la ciudad fenicia, la romana, la medieval, pues claro, el llegar a esos niveles es bastante complicado. Pero en general lo que se observa es un urbanismo complejo, con las casas con distintas dependencias, con dependencias ya con funcionalidades concretas, la cocina, el almacén, zonas de habitación, digamos, estructura de planta cuadrangular. Se ve que hay un urbanismo bastante desarrollado.
Y antes de, en 30 segundos además, porque tenemos que hablar del tesoro, ¿tendría algo que ver esa cultura de Tartessos con los atlantes, como algunos dicen? Incluso Platón parece que reflejaba que a lo mejor, después de todo lo que vio, decía que Tartessos podía ser una parte de Atlántida, o incluso que pertenecer a una civilización antigua desconocida como es la Atlántida. ¿Aceptáis que pueda existir como arqueólogos una civilización todavía que no se haya encontrado como puede ser la Atlántida?
No, es que no hay una fuente, no hay una, la asociación de la Atlántida de Platón con Tartessos es una cosa actual, ¿no? No hay una certeza ni un acercamiento siquiera, y la ubicación que se hace en teoría aquí en las marismas del Guadalquivir, pues bastante imposible, porque estamos hablando de que en época romana eso es el Lacus Ligustino, que antes de época romana, hacia el año 1000, el mar penetra completamente en toda esa zona, con lo cual si ahí hubiera algún tipo de isla de elevación, se habría visto en época romana todavía, se habría sido visible, y los romanos no citan nada ahí, no se ve hoy en día tampoco.
Yeah.
Y los análisis geoarqueológicos que se han hecho de esa zona no muestran en principio nada. De hecho, esto último que salió en internet, que también salió en varios programas, esas huellas circulares que se aprecian, desde el punto de vista geológico, resultan prácticamente imposible que se apreciara en superficie.
Ha quedado claro. Navegando esta noche por la historia con dos de los protagonistas que se dedican a desentrañarla, y hablando de Tartessos, esto es Radio Nacional de España. Queremos hablaros de un tesoro que hemos estado viendo esta mañana y que es absolutamente increíble.
Nuestros próximos minutos nos servirán para descubriros un tesoro.
El día 30 de septiembre de 1958, en los terrenos de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla, y en el curso de una ampliación para el torneo internacional que tuvo lugar el siguiente año, la azada del joven trabajador Alonso Hinojos del Pino descubrió un objeto metálico que había de ser el primero de los brazaletes de oro de 24 quilates.
El hallazgo se daba una vez más por casualidad. El arquitecto Medina Benjumea, momentos antes de marchar al aeropuerto, había mandado excavar 15 centímetros más en la terraza trapezoidal que se preparaba, con objeto de que las ventanas no quedasen tan a ras del suelo.
Sin tal resolución, la terraza se hubiera pavimentado con losas de cemento, y el tesoro y todo lo demás hubiera quedado oculto para siempre. Los obreros que encontraron el brazalete siguieron excavando un poco más abajo, ya que a este le faltaba un rosetón.
Por fin encontraron un lebrillo con los bordes curvados, que contenía el resto del magnífico tesoro. En un principio pensaron que serían imitaciones de cobre de joyas antiguas, y las repartieron entre ellos. Incluso uno de ellos para demostrar que eran de cobre y no de oro, partió uno de los pectorales, que de no ser por eso se encontraría como el resto de las joyas en perfectas condiciones. Finalmente, resolvieron entregar las piezas. El 2 de octubre siguiente, y gracias a la magnífica gestión de los responsables del tiro de pichón, entra en escena el ilustre arqueólogo y catedrático don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, a quien tanto se debe el terreno de las investigaciones tartésicas. Tras el minucioso examen pertinente, el profesor Carriazo y Arroquia ofrece la siguiente descripción.
El tesoro está formado por 21 piezas de oro de 24 quilates, con un peso total de 2.950 gramos. Joyas profusamente decoradas, con un arte fastuoso, a la vez delicado y bárbaro, con muy notable unidad de estilo y un estado de conservación satisfactorio, salvo algunas violencias ocurridas en el momento del hallazgo.
Del tesoro de los Tartesos os queremos hablar en los siguientes minutos.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedes imaginar.
Hemos estado viéndolo esta mañana y es increíble, ¿verdad? ¿Lo habéis tocado vosotros el tesoro?
No.
No.
El tesoro yo creo que no lo ha tocado nada más que quienes han investigado, ni siquiera esta vez en el montaje de la exposición.
Ayer hablábamos con Fernando, uno de los comisarios, y decía que sí lo había tocado en otro tiempo.
Claro, quizá cuando al inicio de las investigaciones, sí, que hicieron ellos y demás, pero creo que las medidas de seguridad que han ido esta vez al museo ha sido impresionante.
Ya. Y es así como lo encontraron, de casualidad, como bueno, como casi siempre estos hallazgos. Si no hubieran picado un poco más, nos hubiéramos perdido ese tesoro tan, y no solamente por el valor que tiene, sino...
Sí, totalmente casualidad, porque en aquel momento no debieron de imaginar que en ese cerro existía un yacimiento de tal envergadura. Fue la casualidad lo que... Bueno, la casualidad y la fortuna de que se pudiera recuperar ese tesoro. ¿Cuántos no se habrán perdido?
Claro.
Por azares que te han llevado a descubrir y que no se han revelado después, ¿no? Fue la buena gestión y la voluntad de sus trabajadores de que ese tesoro se pudiera recuperar y ponerlo en manos de investigadores.
Vosotros estáis trabajando ahora allí, ¿no? Parte de vuestro trabajo es en ese lugar, en el Carambolo, que se llama. ¿Por qué se llama Carambolo?
Porque a ese pequeño cerro redondeadito que escarpan en las Jarafes se le llama Carambolos. Y ese se ha quedado fosilizado ahí el nombre.
Ajá. ¿Y estáis trabajando? ¿Habéis trabajado ahí?
Hemos trabajado. Nuestras excavaciones se realizaron desde el año 2002, que fue cuando iniciamos la primera campaña, hasta el 2005. Desde entonces no hemos vuelto a intervenir directamente en el cerro.
Ya. ¿Y qué?
No, hemos investigado, pero ya en temas de laboratorio, gestión de ya ahí.
Ya. ¿Aquello era un templo? ¿Era un lugar de culto?
Aquello era un santuario.
Santuario, sí, no sería claro.
Un santuario con toda la magnificencia que tienen los santuarios orientales, que es un santuario con su 4.500 metros cuadrados.
Lo que es el santuario, que es el yacimiento completo con instalaciones, porque eso funcionaba casi como un poblado, pues puede tener unos 40.000 metros cuadrados.
¿Cuánta gente podía vivir ahí? ¿Sabéis? ¿Se ha calculado?
No se ha calculado, porque fuera de lo que es el santuario, los restos de lo que se ha denominado poblado, Carambolo Bajo, hemos excavado una pequeña parte y otra pequeña parte que excavó Carriazo, pero no se ha hecho una evaluación por superficie de cuánta gente podía estar.
Es muy complicado además hacer una evaluación en superficie en un sitio como un santuario, de cuánta gente puede vivir, porque no puedes hacer un cálculo de, por ejemplo, viviendas y cabezas de familia más hijos, ¿no? Porque además es una población totalmente distinta, ¿no? Están los sacerdotes, las tañedoras, las prostitutas sagradas, los sirvientes, los cantores. Claro, entonces es muy difícil ahí los escribas. No tenemos un criterio como para otros cálculos, que se establecen a lo mejor unidades familiares de 3, de 4 personas, y en función de las casas que se documentan se multiplica, ¿no? En este caso es muy, muy complicado.
Hablamos del tesoro. Son un montón de piezas, pesan 3 kilos de oro de 24 quilates, con un trabajo increíble. Pocas veces he visto un trabajo parecido, ¿no?
Bueno, yo creo que como
hay paralelos en Oriente, evidentemente, en Oriente, porque la técnica y la estética en gran parte es oriental. es que hay muchos paralelos, ¿no? Hay incluso alguna escultura oriental con un collar similar en todo al de Carambolo, ¿no? Hay también placas, diademas de este tipo, ¿no? Lo que sí tiene de singular también en ese sentido el tesoro del Carambolo es que muestra la influencia de elementos de la cultura atlántica, ¿no? O sea, muestra una mezcla de lo oriental con lo del interior de la península, ¿no? Porque, como te decía antes, en ese mundo colonial del suroeste, aparte de que ya no solo vienen fenicios, sino que vienen chipriotas, sirios, en fin, distintas nacionalidades, acaban aquí, lo sabemos por el tipo de cultura material que estamos viendo, también baja gente de la península y toda confluye en este suroeste, ¿no?
Es decir, que Andalucía era un lugar especial en la antigüedad también.
Claro, ¿no? Hay un crisol aquí que se mezcla entre toda esa gente que viene y la gente que baja de la zona norte, ¿no? Entonces, en el tesoro y en otras muchas expresiones materiales, se nota esa mezcla del norte y de oriente, aparte, evidentemente, de la evolución propia, porque tú fundas una colonia y 300 años después, pues evoluciona, ya. Evidentemente, y más a esa distancia, particularmente, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia, ¿no?
¿Para qué servían ese tesoro? Es decir, hemos visto que varias representaciones. Uno lo llevaba un hombre, una persona, y otro, esas piezas las ponían en un toro.
Sí, existen varias interpretaciones.
Espera, vamos a decir a nuestros oyentes que lo busquen en internet para que vean un poco la imagen, que es increíble. ¿Y qué interpretaciones tienen? ¿Hay un collar? ¿El collar puede ser que era un collar?
Hay un collar que evidentemente era para ser colocado, al parecer, puede ser en una persona, pero ha habido varias interpretaciones. En la actualidad se siguen manteniendo tres. Una fue la que Carriazo esbozó, y a la que fue cuando él vio el tesoro y dijo, esto es un tesoro digno de Argantonio, y ahí fue cuando se le asignó que era el tesoro digno de un rey, y se esfuerza un poquito para acoplar todas esas piezas a un personaje, ¿no? Un personaje que tenía que ser muy muy grandote y muy fuerte para soportar tanto oro, y además con esas dimensiones, ¿no? Y es una de las ahí en el Museo Arqueológico, y he puesto una escultura que lleva puesta todas esas joyas, ¿no? Después, investigadores posteriores, incluso antes de que nosotros excaváramos en el yacimiento y encontráramos el santuario, ya estaban vinculando que ese tesoro olía a algo más ritual, y empezaron a buscar paralelos en temas de piezas que estaban relacionados con el culto, con el sacerdocio y con el sacrificio de animales, ¿no? Y es cuando han hecho esta reconstrucción de que parte del tesoro la ha llevado, como es el collar y los brazaletes, un sacerdote, y el resto de las piezas las llevaban en el faldellín, pues los animales que iban a ser sacrificados. Después y otros investigadores que opinan que puede ser que esas piezas fueran así colgadas, pero nunca oro, nunca en oro. El oro era un tema exclusivo de los dioses, de la divinidad, y de los reyes en el caso de representación de la divinidad, ¿no? Entonces defienden que eso sería a lo mejor utilizado por el sacerdote, pero sobre todo estaría colocado en la estatua del dios, que sería un betilo. Estamos ante una religiosidad que no adora a estatuas, sino a betilos, que son formas por la piedra sagrada, que todavía, por ejemplo, existen en algunas culturas. Y eso sería lo que estaría haciendo el tesoro del dios, no de los animales que van a ser sacrificados.
Hay algunas representaciones de esos betilos, de esa representación de la divinidad, que aparecen arropadas y con joyas, ¿no? Eso, betilo es simplemente un cilindro de piedra o de madera, macebado o acebo, según sea masculino o femenino, y que parecen arropados y con joyas puestos, ¿no?
Yeah.
En monedas de la zona de Siria.
Tres minutos nos quedan para terminar. ¿Cómo sería cuando lo encontraron esos trabajadores? Hay una foto del trabajador que lo encontró. Se debió quedar alucinado. Y qué honrados que lo devolvieron, ¿no? De hecho, hay una pieza rota, porque contábamos en esa introducción, él creía que eran, no se creerían que era oro, y decían que era bronce.
Rompieron para ver si era bronce, cobre o si era oro.
Alucinante encontrar eso, ¿no?
Pues imagínate, qué sorpresa se debieron de llevar.
¿Creéis que queda mucho todavía por encontrar?
¿En el Carambolo?
En estos lugares que estéis vosotros
en
por
estos
ahí.
Lugares, sí, hombre, tesoros no sabemos, porque el expolio ha sido tan fuerte y lo que iban buscando eran objetos metálicos.
Expolio
ha sido, ¿sí? Aquí en Andalucía se ha expoliado muchísimo.
¿Y esas piezas dónde están?
Ah,
ya,
Muchas se han recuperado porque estaban en colecciones privadas, otras, bueno, porque se han incautado, porque se han podido recuperar de cuando se han intentado hacer las transacciones comerciales, pero muchísimo se ha perdido a través de ese expolio, seguro. Ya.
Y queda mucho por encontrar con esos tesoros.
Queda mucho.
Para poder explicarnos
sí,
la historia.
Bueno, muchísimo. Queda muchísimo por investigar. Como decía Álvaro, si todavía no se ha podido digerir lo que hemos ido excavando en estos últimos años, haría falta un periodo de reflexión para lanzar nuevas hipótesis y poder seguir trazando líneas nuevas de investigación.
Sí, incluso en el mismo Carambolo no está excavado, ya te digo, solo está excavado una mínima parte de lo que es el santuario principal, pero todavía queda dentro del santuario un trozo bastante grande, y en todo el poblado, digamos, la zona de los sirvientes asociada también queda muchísimo por excavar, ¿no? Y todo eso te puede estar dando sorpresas constantes, ¿no? Como el altar que se ha encontrado en esta campaña, o determinados objetos materiales también que hemos encontrado en esta campaña, que nos ayudan a conocer todo el comercio que se está desarrollando y toda la vajilla, digamos, lo que es caracterizar un santuario en ese momento, que te ayuda a otros yacimientos que no sabía que eran santuarios, a decir, oye, pues mira, aquí hay otro, y este es de esta ciudad, aquí hay otro, en fin. Pero sobre todo la digestión de esto, importante es que a través de todas estas intervenciones últimas en el Carambolo y todas estas nuevas visiones de sacrificio, etcétera, Tarteso ha dejado de ser, digamos, una cultura indígena previa a los fenicios, para hacer una cultura plenamente urbana, con escritura, con un estado, y verdaderamente la primera civilización de Occidente, pero ya con un fundamento y sin patriotismo, digamos, ya. Patriotismos aparte, ¿no?
Ya. Y de repente desaparece, nos queda un minuto, y no se encuentran restos hasta ahora. Qué difícil ha sido encontrar una prueba realmente auténtica que diga, deja de ser leyenda, es una realidad, ¿no?
Claro, el tesoro del Carambolo, el hallazgo fue el punto de inflexión donde dijo esto de a qué cultura pertenece, si no es romano, si no es calcolítico, que tengo en medio, pues Tarteso tiene que ser de ahí, ¿no?
De hecho, la importancia fundamental del Carambolo es que materializa por fin ese mundo colonial que los griegos denominaron Tarteso.
Tenemos que marcharnos. ¿No queréis dar una página web? Tenéis un libro en la calle, Tarteso Desvelado, que lo pueden encontrar por ahí, ¿no?
Sí.
¿Y nos vais a llevar mañana a ver
Carambolo? Mañana vamos a visitar Carambolo.
Sí. Araceli, ha sido un placer que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Gracias por vuestro trabajo, sobre todo por desvelarnos la historia de Retazos y sobre todo dejar de que sea una leyenda para convertirse en realidad. Me dais mucha envidia.
Gracias,
un placer. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Se cumplen 20 años de un avistamiento de un ovni increíble que sucedió en la Unión Soviética. Había muy pocos datos. Antonio Uneus y Javier Sierra nos van a contar detalles muy esclarecedores de ese asunto. Vamos a contar cosas extrañas acerca de los Beatles, informaciones. Y nuestro técnico, que está un poco para allá, dice que tiene preparada una de las suyas. No os vayáis, hay mucho espacio en blanco apasionante todavía por vivir aquí en Radio Nacional de España desde Sevilla.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Aquí regresamos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Nos hemos dicho que os recomendamos que vayáis a ver ese tesoro del Carambolo. Hasta final de año va a estar exponiéndose en el Museo Arqueológico de Sevilla. Si pasáis por aquí, no perdáis la oportunidad de verlo. Además, es gratuita la entrada, algo fascinante que tenéis que conocer. Un resto de nuestra historia, posiblemente de ese continente perdido, aunque los arqueólogos digan que no. Los atlantes y los tartesos, casi nada. Esta segunda hora os vamos a contar historias que no conocéis de los Beatles. Uno de nuestros músicos colaboradores ha tocado allí donde estaban ellos, conoce un poco historias inquietantes y ya veréis qué sorprendentes, y sobre todo si cumplen 20 años de uno de los avistamientos más extraños que se han dado en la historia de la ufología. Esta noche, junto a Javier Sierra y Antonio Umneos, os vamos a dar todos los datos. Sistemas de comunicación siguen abiertos. Si queréis mandarnos algún mensaje, sugerir algún tema, espacio en blanco @rtve.es. rtve.es y nuestro chat abierto a ese punto de encuentro de toda la gente del misterio, www.espacioenblanco.es, es la forma de encontrarlo. Tratamos de recoger informaciones de actividades que se hacen en toda España. Antes de pasar a fondo con algunos de los temas para esta segunda hora, os dejamos una información de algo que se va a hacer en Zaragoza. Atentos. Las actividades no paran en este país. Nos vamos ahora hasta Aragón, en Zaragoza, el día 24 de octubre. Dentro de nada va a haber el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Carlos Ollés, su responsable, nos informa. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Tú creías que no te íbamos a hacer caso?
Pues sí, sí, sí. Vamos a ver, esto es... somos una pequeña asociación, somos un grupo de amigos que, bueno, pues lo que hacemos es dedicarnos un poco a estos temas y además, pues, un poco el premiar y galardonar en estos ciclos de conferencias a una gente que lleva toda una trayectoria, toda una vida dedicada al misterio y que posiblemente muchas veces pasa un poco y desapercibida, ¿sabes?
Por eso quizá nos ha llamado más la atención y desde aquí, desde el Espacio en Blanco, estamos abiertos a todo tipo de actividades siempre y cuando sean serias como la vuestra. 24 de octubre, ¿qué vais a hacer? Cuéntanos un poco el programa, no tenemos mucho tiempo, seguramente vamos a seguiros la pista.
Muy bien, voy rápido. Mira, el 24 de octubre empezamos a las 11 de la mañana. Empezaremos con Carlos Gabriel Fernández, con Voces del Más Allá, que es, da título también a su libro, ¿eh? Nos pareció un tema muy interesante, por eso lo hemos galardonado. Luego seguimos con Carlos Gutiérrez Tutor, con su ponencia El Aragón Más Misterioso, de su libro también, más o menos del mismo título. Por la tarde continuamos con Salvador Freixedo y La Raza Humana.
¿Salvador Freixedo va a estar con vosotros?
Sí, sí, bueno, yo en las últimas comunicaciones que he tenido con Magdalena, pues nos ha comentado que sí, que nos han confirmado su presencia en Zaragoza y que es todo un honor porque es una de las vacas sagradas en el tema del misterio y, bueno, pues estará con nosotros porque creo que se merece también un premio este señor porque toda su trayectoria, toda su vida en la investigación y divulgación de estos temas, ¿vale? Y nos va a hablar de La Granja Humana, ¿vale? El libro ese que hizo casi más popular a él.
Súper interesante. ¿Y alguien más?
Sí, sí. Bueno, pues no, simplemente luego cerraremos las ponencias con una mesa redonda moderada por Javier García Blanco entre los ponentes y los asistentes para que toda la gente del grupo pueda disfrutar de ellos, para que puedan hablar, comentarles, preguntas, en fin, todo eso, para que la gente sea partícipe también de todo esto.
Qué interesante. ¿Solamente es el día 24 de octubre?
Solamente es el 24 de octubre, o sea, tendremos un programa muy, muy apretado, pero bueno, para disfrutarlo intensamente.
El lugar Zaragoza.
En Zaragoza, esto es el Polígono Actur, en la calle Avellaneda, María Avellaneda, número 56, en el Centro Cívico Río Ebro.
Centro Cívico Río Ebro, en la calle Avellaneda 56, en Zaragoza. Fácil de encontrar, ¿no?
Sí, sí, es muy fácil, junto a un Carrefour, que hay, perdón por la propaganda, pero junto a un Carrefour, para que la gente pueda aparcar bien.
Perfecto. Pues ahí está el tercer ciclo de conferencias sobre investigación parapsicológica y exobiológica. Si estáis en Zaragoza, no os perdáis ver, bueno, aparte de todos los demás, Carlos Gutiérrez, etcétera, a Salvador Freixedo. Ya veréis qué personaje. Carlos, lo único que no nos habéis invitado, y eso es lo único que nos suele.
No, no, por favor, os invito, todavía hay tiempo, ¿no? Estáis a tiempo de venir, estáis ya dos semanas todavía, ¿visto? Hombre, por Dios, además que es gratuito.
Eso te iba a preguntar, ¿hay que pagar algo?
No, 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 es totalmente gratuito, esto lo pagamos nosotros de nuestros bolsillos y pequeñas aportaciones de terceros.
¿Encima? ¿Lo pagáis vosotros de vuestros bolsillos?
Sí, sí, claro, claro, sí, sí. Tenemos que el misterio hay que darlo a conocer y darlo a conocer gratuitamente para que toda la gente pueda acceder a él, ¿sabes?
Todo un ejemplo, Carlos. Seguramente os vamos, como te digo, a seguir la pista. Un placer, enhorabuena y nos vemos prontito, ¿vale? ¿Página web o algo de información tenéis?
Sí, sí, gruposipe.org,
gruposipe.org.
Todo junto.
Pues muchas gracias. Suerte, estaría en Zaragoza. Cómo me gusta ese acento baño que tienes. Nos vemos pronto, ¿vale, Carlos?
Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por tu programa, Miguel.
Un placer. Un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego. Esa invitación, si estáis en Zaragoza, para esa interesante actividad y ver a Salvador Freixedo, uno de los clásicos de este mundo, aprovechar si podéis. es el 24 de octubre. Damos un paso adelante. Os contábamos que se cumplen 20 años de uno de los fenómenos con el tema OVNI más inquietantes y extraños que se han dado en la historia de estos avistamientos. Ocurría en Voronezh, un pequeño pueblo perdido en Rusia. Cuando sucedían estos hechos, nos pusimos en contacto con nuestros compañeros allí. Lo que nos contaron fue tremendo. Hemos seleccionado una parte de la información con Antonio Neos y Javier Sierra. Para los que no os conocéis el caso, atentos, uno de los más inquietantes. Ahí va, el OVNI de Voronezh.
El 10 de octubre de 1989, las televisiones de medio mundo abrieron sus diarios con una noticia sorprendente. Un objeto volador no identificado había aterrizado sobre un parque público de la Unión Soviética, causando gran expectación y temor.
Así se daba a conocer una noticia que recorrería el mundo entero. Un caso que esta noche queremos recordar rescatando algunas de las informaciones de nuestro archivo.
Los hechos habían sucedido a las 18:30 horas del miércoles 27 de septiembre, cuando varios niños que jugaban en el parque de la ciudad rusa de Voronezh y personas que esperaban el autobús habían visto en el cielo una luz rosada, que después se convirtió en un globo de color rojo oscuro de 10 metros de diámetro aproximadamente.
Según Vladimir Lebedev, corresponsal de la agencia TASS en la pequeña ciudad rusa, muchos niños habían presenciado el aterrizaje del OVNI y posterior descenso de varios alienígenas en el parque.
Ataviado con un mono plateado, botas de color bronce y un disco en el pecho de 3 metros de altura, con cabeza diminuta y 3 ojos, uno de los supuestos alienígenas salía de la nave acompañado por un robot. El extraterrestre emitió un sonido y dibujó sobre la Tierra un triángulo luminoso de unos 30 por 50 centímetros que desapareció rápidamente.
La extraña criatura tocó el pecho del robot y este comenzó a andar. En ese momento uno de los niños gritó aterrorizado. El extraterrestre le miró y el pequeño se quedó paralizado. Después el alienígena apuntó a uno de los jóvenes con un arma, un objeto similar a un tubo de medio metro de largo, y el muchacho desapareció instantáneamente, para luego reaparecer cuando el ser regresó a su nave y esta partió a gran velocidad.
Lo que acabáis de escuchar son fragmentos de las notas de prensa que se emitieron los días después de la visión de esa extraña nave.
Nosotros queremos daros más datos. Para ello rescatamos de nuestro archivo la visita de uno de los mayores expertos del mundo en el tema.
Junto a Javier Sierra, se encargará de darnos más detalles de tan singular historia. Escuchemos.
Numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Voronezh. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños, unos niños que han relatado de forma muy parecida, muy similar, su experiencia. Y esos mismos niños han explicado para Informe Semanal cómo era aquella nave y los seres que descendieron de ella. Por cierto, que el equipo de Televisión Española ha sido el primero de una televisión no soviética en hablar con ellos.
De la nave salieron tres seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció.
¿Lo recuerdan? Eran informaciones de nuestros compañeros de televisión del programa Informe Semanal. Ellos fueron los primeros en estar allí.
y nosotros les seguimos. Quisimos en aquellos días estar cerca de la noticia. Y desde Moscú nuestro corresponsal nos contó hechos alucinantes que en aquel tiempo se comentaban en la Unión Soviética.
Pero de repente, toda aquella información parecía quedarse muda. Un fenómeno visto por miles de testigos, con huellas, con testimonios, se desvaneció. ¿Qué ocurrió?
Ese fue el caso de Voronezh. Ocurrió el año del contacto. Un contacto que para muchos se produjo allí, en aquellas frías tierras.
Seguro que tras todos estos hechos hubo más, mucho más. Nuestro invitado nos lo contará.
Supongo, Antonio, que tú has estudiado el caso de Voronezh.
Sí.
Estudiado más, luego hablaremos de más casos, pero ¿qué ocurrió realmente?
Bueno, lo de Voronezh, para empezar, fue una oleada. La forma como se informó en la prensa a través del famoso boletín de la agencia TASS daba a entender, de aunque incluso el boletín hablaba de otros casos, pero igual la prensa occidental lo presentó como un caso de aterrizaje aislado, cuando en realidad fue una serie de incidentes. La primera fase de la oleada fue entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre del año 89. Y hubo 5 casos de aterrizajes, incluyendo el famoso de los niños en el Parque del Sur de Voronezh.
5 casos
en esa primera fase.
Sí.
Aquí yo tengo, obtuve un libro de la Unión Soviética, se publicó un libro entero sobre esto que se llama OVNIs sobre Voronezh, y fue escrito por un grupo de 5 profesores e investigadores de una comisión local, ya que existen grupos y comisiones en prácticamente todas las ciudades de la Unión Soviética hoy en día. El tema está en boom increíble. Y bueno, este libro no solo describe la oleada inicial, pero una serie de otros incidentes que ocurrieron en noviembre, en finales del 89 y también incluyendo gran parte del 90. Uh-huh. Así que ha habido realmente una cantidad de casos interesantes ahí. Es parte de toda una casuística que explotó en la Unión Soviética en el año 89.
Que vamos a ver seguramente en la tercera parte del programa. Recuerda, Javier, que el año 89 lo llamábamos el año del contacto.
Sí, efectivamente.
También tú llegaste a confirmar o aseverar que realmente se había cumplido, porque el caso de Voronezh fue increíble. Aunque luego trataron de...
Sí, se trató de desvirtuar. Sí. Una comisión oficial del alcalde trató de explicar, básicamente desvirtuarlo. Dijeron que, también se había detectado radioactividad en una de las marcas de aterrizaje ahí, y se dijo que la radioactividad podía ser relacionada con Chernóbil.
Exacto. Además, las noticias que fueron
llegando, lo cual es posible.
Claro, las noticias que llegaron por TASS cada día eran más confusas. Es decir, en un primer momento
hubo
eran
gran
muy espectaculares,
sí.
Y después se practicó la política de dar muchos detalles increíbles, absolutamente infantiles en muchísimas ocasiones, para quitar seriedad a un caso y para, por ende, quitar la atención mundial de esa oleada que estaban viviendo sobre Voronezh.
Sí, algo que... Pero yo creo, por lo menos, yo he entrevistado a muchos científicos e investigadores soviéticos, incluyendo los más importantes, como el doctor Vladimir Assasa, que es el director del Soyuz UFO Center, que es un centro de coordinación científica de estudio OVNI asociado a la Academia de Ciencias de la URSS, y que tiene un carácter oficial. Y el doctor Assasa es una persona muy seria, y él, yo cuando lo entrevisté en Tokio hace un año atrás, él sí dice que al comienzo él fue escéptico también por la manera como se presentó la oleada, pero que después que tuvo oportunidad de entrevistar a los diversos investigadores y algunos de los testigos locales, cree que ese caso es auténtico, y todos los otros investigadores soviéticos con los que he hablado también creen que el caso es básicamente auténtico.
Puerta hacia otras dimensiones.
Nos habíamos quedado con el caso de Voronezh. Antonio, quizá con las informaciones que tú tienes podrás dar un, bueno, asegurar si aquello fue o no fue cierto. Fue curioso, nos habéis contado un poco todo lo que pasó, de repente dijeron la información, después lincharon la información, dijeron detalles bastante extraños, como que aparecía un robot que hizo desaparecer a un niño, sí, que de repente volvió a aparecer otra vez, ¿no? ¿Eso se puede creer o fue parte de esa cortina de humo que luego intentaron echar?
Hay detalles de la historia que ni yo mismo los puedo verificar, ¿no? Porque no he estado en Voronezh y desgraciadamente no leo el ruso tampoco. O sea, que me llega mucho material de Rusia, pero tengo que hacerlo traducir y todo eso toma tiempo. Tengo esperanzas de ir a... me han invitado a comienzos del año que viene. Y así que ahí a ver si podré tener eventualmente una información más completa. Y como te decía, tengo este libro que es el que trata toda la oleada en detalle, pero tampoco ha sido traducido. Uh-huh. Así que tengo nada más que ciertos algunos detalles. Tengo aquí, por ejemplo, unas notas que por casualidad las andaba trayendo en una libreta, que habla de una serie de otros incidentes que ocurrieron en Voronezh. Por ejemplo, en noviembre del 89 hubo otros avistamientos en un lugar que se llama Nuevo Voronezh. Después hubo otro caso en el 15 de enero del 90, en que fue detectado en radar en la base de la Fuerza Aérea de Voronezh. Y después en abril de 1990, en el pueblo de Kostenko, también apareció un objeto misterioso que dejó unas huellas de 5 metros en una zona de vegetales. Uh-huh. Y en fin, muchos casos más.
Además, simultáneamente a los ovnis de Voronezh, estaba también habiendo una extraña oleada, sobre todo de casos de humanoides, también en la región de los Urales de Perm.
Exactamente.
¿Qué es lo que estaba sucediendo
allí? Sí, yo justamente presenté un trabajo en un simposio de la MUFO en el 1990 que se llamaba la Gran Oleada de 1989 en la Unión Soviética, porque hubo varios incidentes. El de Voronezh fue el más bullado internacionalmente, pero en Perm allí también hay una zona muy interesante que le llaman el Perm Oblast. Es una zona anómala. Y justamente tengo aquí conmigo una copia de una revista oficial militar soviética que se llama Soldado Soviético. Una revista totalmente oficial de las Fuerzas Armadas Soviéticas, que tiene un artículo que se llama... paratroopers, ¿cómo es esto? Se me olvida, mira, ese en español. Paracaidistas. Una escuela de cadetes de paracaidistas y ufonautas. Y describe básicamente una expedición de un grupo de cadetes a esta zona, donde les pasó una serie de incidentes extraños. Una de las cosas que la gente que ha ido ahí a esa zona de Perm dice que hay anomalías temporales. Es una de las cosas que más se reportan en ese lugar.
En un momento vamos, si os parece, seguir hablando de ese caso. Yo quería centrarme mínimamente 2 minutos más en el caso de Voronezh. Básicamente la información que nos contaron es que aterrizó, fue visto en un parque de Voronezh, fue visto por bastantes personas, decenas de personas, sí. Y los niños eran los que daban la información. Niños que, aparentemente, nosotros tuvimos ocasión de seguir bastante directamente el caso con nuestro enviado especial a la Unión Soviética, nuestro corresponsal allí en Moscú, y contaba que
niños que estaban jugando fútbol allí, sí.
Que lo que llamaba la atención es que todos ellos básicamente coincidían en el relato. Uh-huh. Es decir, que algo deberían haber visto, no pensaban que se hubieran puesto de acuerdo para contar las mismas cosas.
No, y hubo adultos también, lo que pasa es que los niños fueron los que tuvieron el encuentro cercano al tercer tipo, propiamente tal, o sea, los que vieron el objeto aterrizar y estas entidades robóticas muy extrañas salir del objeto. Uh-huh. Pero hubo otros testigos, incluyendo un teniente de policía, que vieron el objeto a una distancia un poco mayor.
Uh-huh. En la Unión Soviética ocurren cosas que no sabemos demasiado. Esta noche vamos a intentar averiguar mucho más. Ahí va nuestra tercera introducción, que nos va a dar más detalles de lo que ocurre o ocurrió allí.
Esta es la ciudad de Voronezh, habitada por cerca de 1 millón de personas y situada a 450 kilómetros al sur de Moscú, a orillas del río Don. Fue aquí donde Pedro I mandó construir su flota para dirigirla al Mar Negro. Pero desde aquel hito histórico, Voronezh había quedado en el olvido y no era más que una pequeña ciudad industrial de la Federación Rusa. Desde hace unos días, sin embargo, acapara la atención de todos los soviéticos y comienza a ser conocida a nivel mundial. La razón, una oleada de avistamientos de objetos volantes no identificados que han aterrizado varias veces en este parque cercano a la calle Mendeleev.
Местная. Значит, он наблюдал с группой
Slava Martinov, piloto de aviación, ciudadano de Varones, dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre.
Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía tres ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía dos orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron dos personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo.
Y 4 metros de ancho.
Al parecer en Voronezh no solo aterrizaron una vez, lo hicieron más, en varias y diferentes ocasiones. Pero estos visitantes del espacio no solo han aterrizado allí, también lo han hecho en otros lugares de la Unión Soviética.
Nuestro invitado nos contará más casos ocurridos en aquellos lugares. Son una primicia para el programa.
Estaba esa información corroborando un poco lo que contabais antes de que ha habido más casos. Daban la descripción de cómo era el OVNI, etcétera. Pero hay más casos, ¿verdad? Tú tienes, lo esbozabas hace un momentito, parte de la información del ejército soviético acerca de este tema de los OVNIs, ¿no?
Sí, es muy curioso que en a partir de todo esto de la perestroika, el glasnost, pero especialmente desde el último año, una serie de revistas oficiales militares soviéticas han venido publicando en forma regular artículos sobre el tema OVNI. Primero vemos la apertura en la prensa soviética en general. Ahora la apertura esa ha alcanzado a las publicaciones militares, tales como la revista militar soviética, fue la primera en publicar artículos. Después está otra revista que recién mencionaba, Soldado Soviético, y hay otra revista de la Fuerza Aérea que se llama Aviación y Cosmonáutica, que incluso ha dedicado una serie regular. Todos los meses aparece un artículo sobre OVNIs.
Es curioso que lo hagan esas revistas militares, ¿verdad?
Y, por ejemplo, están informando de casos en el último número que tengo aquí, que es de agosto del 91, el último número que he conseguido, hablan de un caso de un scramble, ¿no? De una intercepción por un piloto en un MiG que ocurrió hace casi 10 años, pero dicen que hasta hace poco tiempo atrás no hubiese podido ser publicada, solamente ahora.
¿El caso que más te ha llamado a ti la atención de esa información que tienes de la Unión Soviética, cuál podría ser?
Bueno, yo creo que el caso más, potencialmente más sensacional, si es que llega a ser verificado, es el misterio de lo que pasó con la sonda espacial Phobos 2. Según se afirma, el Phobos fue una sonda espacial que se envió en el 89 para explorar Marte, para orbitar el planeta Marte, y esta misión iba a culminar con un aterrizaje de una pequeña sonda en la luna Phobos. Todo iba bien. El primer Phobos había tenido un desperfecto, pero el segundo había llegado a Marte y estaba orbitando Marte y tomando fotografías y haciendo una serie de mediciones. Todo iba muy bien cuando de repente, misteriosamente, se desconecta de la misión de control. Y ocurrieron muchos rumores de que justo antes de ser desconectada tomó una serie de fotografías de lo que incluso el noticiario soviético describió como una sombra no identificada, de gran tamaño, como de veintitantos kilómetros de largo.
¿Veintitantos kilómetros?
Veintitantos kilómetros. Ahora, una foto que tengo en mis archivos, que se publicó incluso un artículo que hice para la revista Más Allá, muestra lo que sí se puede ver como una sombra, una especie de cosa elíptica. Pero recientemente ha aparecido una segunda foto, que estoy tratando de obtenerla, todavía no la tengo en mis manos, pero la he visto, que efectivamente muestra la luna Fobos, y debajo de la luna Fobos aparece un objeto cilíndrico, casi como un lápiz. No he tenido oportunidad de analizarla, o sea que no puedo dar mayores detalles, pero si es que no se trata de algún tipo de desperfecto, evidentemente que eso no podría ser ningún fenómeno natural.
Uh-huh. Además hay otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica. Perdóname,
30 y tantos kilómetros, me he quedado con ese dato increíble, ¿eh? Uh-huh.
Sí, entonces la especulación de eso, según lo que algunas personas especulan, es de que efectivamente haya algún tipo de base ahí, no terrestre, y que a medida que esta sonda se estaba acercando y iba a fotografiar todo esto, fue desconectada, digamos.
Curioso.
Y también, según Marina Popovich, que es una ufóloga muy, muy activa en la Unión Soviética, que fue piloto de prueba y tiene como 100 récords como piloto, es de las pilotos de prueba más famosas de la Unión Soviética, tiene rango de coronel retirado en la Fuerza Aérea Soviética. Ella afirma que una fuente del Politburó le indicó que este tema del Fobos fue discutido en una de las cumbres entre Bush y Gorbachev en Malta.
Curioso. Javier, ¿querías decir algo?
Sí, que había otro caso también con apoyo de evidencia fotográfica que es especialmente significativo, y es el de Petrozavodsk, el del famoso ovni Medusa sobre la ciudad soviética,
sí,
de Petrozavodsk.
Sí, incluso es el famoso caso, sí.
Que incluso dejó agujeros en el pavimento.
Sí, no lo contáis.
Cristales,
sí, no
es
lo
un contáis. Caso bastante sorprendente. Cuéntalo, Antonio.
Bueno, ese caso fue, ya ocurrió hace muchos años atrás, en el 77, uh-huh. Y fue explicado con bastante éxito por un investigador y técnico de la NASA, un escéptico, de hecho, James Oberg, como el lanzamiento de un satélite espía, Cosmos, y efectivamente las fechas y todo eso corresponden, pero hay detalles del caso que evidentemente un satélite no puede explicar, que son los hoyos en las ventanas y en el pavimento.
Uh-huh. Imagínate un ovni gigantesco planeando durante bastante tiempo sobre la ciudad de Petrozavodsk, lanzando haces de luz hacia toda la ciudad, y que de repente los atónitos ciudadanos de esta localidad soviética, cuando el ovni desaparece y digamos que empiezan a recuperar un poco el sentido de la realidad, se encuentran con que el pavimento está agujereado, sí, con que hay cristales de sus casas, de las ventanas de sus casas, que también han sido agujereadas por esos haces de luz, y con que incluso hay desperfectos dentro de los domicilios, se llegó a decir. Es un caso además que, según comentaba Marina Popovich en Estados Unidos muy recientemente, en una de sus últimas visitas, uh-huh, ha sido tomado como casi el caso emblema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y conmemorando un poco el Día Nacional del Ufólogo de la Unión Soviética, se conmemora precisamente el día del incidente de
Petrozavodsk. Bueno, fue muy popular, porque en esa época el tema OVNI estaba censurado en la Unión Soviética en gran parte, aunque se publicaban algunos informes, pero sobre todo lo que tenía que ver con humanoides, con entidades, eso estaba francamente censurado. Pero este caso fue tan sensacional que sí se habló públicamente de eso. Otro caso que es muy importante en el sentido de que este caso sí que fue avalado totalmente en forma oficial, ocurrió en la noche del 20 al 21 de marzo de 1990, al este de Moscú, en una localidad que se llama Pereslaval-Zaleski. Y hay más de 100 testigos en eso, incluso hay fotografías que se tomaron desde una carretera, pero básicamente fue detectado por una estación de radar militar y se decoló un avión MiG y el piloto también vio el objeto. Lo interesante de este caso es que el jefe de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Unión Soviética, un general llamado Igor Maltsev, hizo una declaración pública oficial donde describía el caso y concluía que lo que se había visto sobre Pereslaval-Zaleski no parecían ser máquinas terrestres.
Uno pudiera pensar que a raíz de tantos datos como existen, estamos rodeados, estamos absolutamente siendo visitados por exploradores del espacio, que así es como lo llamábamos en alguna introducción. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Bueno, yo creo que el fenómeno es real, eso no me cabe ninguna duda. La gente ve cosas, existen huellas físicas en el terreno, existen registros de radar, fotografías, videos, naturalmente que algunas de las cosas pueden y son trucadas, pero cuando vemos la evidencia en global, tenemos algo que no puede ser explicado. Uh-huh. Donde vienen las controversias es de qué es lo que son de dónde vienen. Ahí todavía no hay nada que se pueda decir a ciencia cierta. Yo tengo generalmente después que se han filtrado todos los casos que son explicables, meteoritos, fraudes, etcétera, quedamos con un residuo, ¿no? Del 5%, 10%, en fin, las cifras varían. Eso se puede a su vez subdividir, yo creo, en diversas categorías. Algunos incidentes, como lo que se está viendo mucho cerca de bases secretas en Nevada, son, no cabe duda, algún tipo de aviones experimentales, prototipos de las propias Fuerzas Armadas de distintos países, a las cuales les conviene a veces hacerlo pasar eso por OVNI, porque así no tienen que admitir, exacto, de que están testeando un avión stealth, etcétera. Yo creo que otro tipo de fenómeno que también se cataloga como OVNI es algún tipo de fenómeno geomagnético que no está bien entendido por la ciencia. Pero siempre queda después una tercera categoría donde se ven estas llamadas entidades y todo eso. Yo creo que eso no tiene explicación en este momento, y que estamos lidiando con algún tipo de inteligencia, que si es del espacio o si viene de otras dimensiones, no lo sabemos.
OVNIs, vida más allá de la muerte, espiritismo, brujería. Ese es nuestro universo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta al mundo del misterio.
Antonio, en la Unión Soviética ha habido también casos de humanoides, hablabas hace un momento de ellos, gente que se haya puesto en contacto con ellos, que los haya visto.
Muchísimos
también.
Sí, están saliendo ahora justamente al tapete, porque como decía antes, durante años... Bueno, originalmente en la Unión Soviética el tema OVNI era censurado e incluso era atacado como propaganda capitalista. Una de mis frases favoritas la dijo un embajador de la URSS ante las Naciones Unidas en los años 60, cuando dijo que los platillos volantes eran pesadillas de los países imperialistas.
Sin embargo, pero, también les ha venido
ahí. Sí, la pesadilla la están viviendo ahora.
Digo que a lo mejor es porque como se están haciendo más occidentales y han cambiado ese sistema comunista y se han pasado al capitalista, pues les vienen las pesadillas también nuestras.
Sí, bueno, no, pero lo que ahora se sabe es que efectivamente existían casos. De hecho, esta misma publicación que he mencionado antes, Soldado Soviético, tiene un artículo muy interesante de avistamientos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, por destacamentos del ejército ruso, que en esa época, estando el país en guerra, pensaron que tal vez eran armas zeppelines de los alemanes o algo así, y fueron, se escribieron informes oficiales y todo. Por supuesto no se les llamó ovnis o platillos voladores, nada de eso, sino que objetos que se vieron en el cielo, y después eso se perdió en algún archivo militar durante 70 años
hasta que ahora está siendo recogido.
Ahora ha sido
además
recogido.
La pesadilla en ese sentido que estábamos comentando, imperialista por decirlo de alguna manera, se ha extendido incluso hasta el tema de los ovnis estrellados, porque también existen casos de ovnis estrellados en la Unión Soviética.
No, incluso una de las cosas más interesantes es que la CIA periódicamente tiene un servicio que se llama de servicio de prensa extranjera, que básicamente monitorean, ¿no?, todo lo que pasa en el mundo, y han dedicado varios boletines al tema de los ovnis en la Unión Soviética, y una de las últimas informaciones que hemos obtenido es de que al parecer cuando el teniente Hauto, a quien con Javier conocimos, hizo su famosa declaración de prensa que incluso salió en el London Times, esto le llamó la atención a Stalin. Y Stalin mandó que se armara una comisión en la cual formaba parte Korolev, que fue el arquitecto del programa espacial ruso. Y esta es una información nueva, no tenemos mayores detalles, que al parecer los soviéticos hicieron una comisión y no creyeron la historia del globo sonda, se dieron cuenta de que había algo más.
¿Cómo son los humanoides que han visto en la Unión Soviética? ¿Como el resto de la pesadilla que tenemos aquí? ¿Altos, muy altos, rubios, guapos, otros pequeños y maliciosos?
Sí, todo tipo, son básicamente así. Pero tenemos unos extraños, como aquellos de Perm o de Voronés, que son muy grandes y casi sin cuello y con cabeza pequeña, que son al parecer distintos de lo que se ve en otras partes. En Estados Unidos todo el asunto de los humanoides está dominado por aquellos pequeños con cabeza grande.
Sí.
En Rusia están viendo grandes con cabeza pequeña. Así que, no sé, eso da para tema, tal vez, para aquellos que les gusta ver un análisis sociológico al fenómeno OVNI.
Y hay gente, grupos en la Unión Soviética, como pasa en el resto del mundo, de contactados.
Hay grupos de contactados que durante años tenían que callarse porque los ponían en hospitales psiquiátricos, y hoy en día están saliendo todos. Hay una explosión increíble de literatura sobre el tema. Prácticamente no hay pan, no hay fósforo, no hay nada en la Unión Soviética, pero hay revistas de ovnis.
Sorprendente. Sí.
Y por último, has avanzado, Antonio, tu hipótesis, tu idea acerca de los ovnis, pero ¿pueden venir del más allá? ¿O hay que esperar todavía para la respuesta?
O indudablemente que pueden venir del más allá, de cualquiera parte, pero tenemos que seguir investigando.
Eso es lo que vamos a hacer. Gracias, Javier Sierra. Gracias, Antonio Uneos.
Encantado.
Gracias por esas investigaciones, por haberlo contado aquí en el Espacio en Blanco.
Buenas noches, Miguel.
Gracias, ha sido un placer. Cuidaros los dos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Claves del Espacio en Blanco. Atentos, dentro de poco ya han anunciado su visita a alguno de los personajes más fascinantes e interesantes que hay en el planeta. Monseñor Milingo va a estar con nosotros, entrevista exclusiva, y atentos a lo que nos va a contar. Tiene mucho que decir. Sabéis que ese lo llaman el obispo exorcista. Llega desde Portugal, aunque su sede está en Zambia. Es comulgado por la Santa Sede. Un personaje que tiene mucho que contar. Estará en exclusiva aquí en el Espacio en Blanco. Además, Raymond Moody estará dentro de poco en Albacete y estará también en exclusiva en nuestro programa para contarnos sus nuevas investigaciones acerca de la vida después de la vida. Hay un Espacio en Blanco apasionante aquí en Radio Nacional de España. En las próximas ediciones no os lo perdáis. Y ahora nos vamos a descubrir los secretos de los Beatles, esos arquetipos de del nuevo mundo, de la nueva música. Cambiaron el mundo y hacían otra serie de cosas. Nos lo cuenta Guillermo Casenave. Hace tiempo que no sonaba esta sintonía. Yo cuando la escucho veo como puertas que se abren, así espejitos que reverberan a la luz. Guillermo Casenave es el encargado de abrirnos esas puertas desde el país cátaro. Buenas noches, don Guillermo.
Hola, buenas noches. Me ha gustado mucho lo de reverberan a la luz. Me quedo con esa frase.
Está bonito. Sí, además sí. Es que lo veo con esa música tuya que sirve de entrada a esta sección. Uno de tus discos. ¿Cuántos discos tienes, colega?
Bueno, no sé si cantidad es calidad, pero he hecho unos 60 y pico o algo así.
¿Qué dices?
Bueno, he hecho bastante música. He estado como un maniático durante muchos años y horas grabando, componiendo... Pero bueno, luego paré, o sea, también tuve mi lado de recapitulación. Entre 1999 y el 2007 no hice ningún disco. Estuve 8 años totalmente recluido aquí en el país cátaro.
Ya, menos mal, pues si no, tendrías ya 350. Este es nuestro guía, Guillermo Casenave, y hay
una lista infinita de personas, casi infinita de personas, que quieren acompañarnos en ese viaje al país cátaro. Vamos a ver si acabamos de cerrarlo, hay que hacerlo, Guillermo, hay que hacerlo.
Claro que sí, estoy viviendo, como bien sabes, al lado de la Cité, de la Ciudadela, del castillo de Carcassonne, del castillo más grande de Europa y quizá el más grande del mundo, y aquí estoy dispuesto a recibiros, a esperaros y a compartir, tanto contigo como con todos los oyentes que quieran venir, pues esta maravilla de espacio que hay aquí, increíble, ¿no?
Estamos dando los últimos pasos para poder realizar ese viaje, así que atentos, que ya lo anunciaremos. Guillermo Cazenave será nuestro guía. Y hoy, aprovechando que eres músico, quiero que escuches esta música. ¿Te suenan, verdad?
Maravilloso.
¿Te suenan, eh?
Son los trovadores de toda esta época, los que cambiaron todo.
Cambiaron el mundo, ¿eh?
Bueno, fue una cosa tan brutal que yo creo que ni ellos se dieron cuenta de lo que fueron, el vehículo tan brutal que fueron para todos.
Bueno, John Lennon en alguna ocasión decía que él era más famoso que Dios, ¿no? O que Jesucristo.
Dijo eso en un momento...
Estaría, ¿no?, un poco bebido, vete a saber tú lo que pasaba.
Bueno, fue en un momento complicado y realmente se le complicaron las cosas en Estados Unidos a partir de ahí.
Cierto, cierto. Pero lo que no cabe duda es que estos personajes fueron alguien que transformó la sociedad de los años, no sé, 70, 80, ¿en qué año estaba? 60, ¿en qué año está grabada esta canción?
Sí, bueno, esta Perry Lane es en 66, 67, fue justo en el momento que estaban sacando su mejor disco, Sgt. Pepper, fue la época del flower power, el poder de las flores, el hipismo, y donde empezó gran parte de ese despegue que benefició a todos los que luego, tiempo más tarde, pudimos introducirnos en todas estas temáticas.
Ya, no todos nos ayudaron mucho, pero parece ser... En estos días se cumplían 40 años de la separación de los Beatles, el 23 de septiembre se cumplían esos 40 años. Es curioso porque hay toda una leyenda extraña detrás de los Beatles, ¿no? Esta es la nueva sección que vamos a hacer con Guillermo Cazenave desde el país cátaro. Puede ocurrir cualquier cosa en esta sección, porque es un poco como él, disparatado pero genial.
Gracias, pero realmente fue una cosa curiosa que ese día que se anunció la separación de los Beatles fue mi primer concierto. Yo tenía 14 años, quiere decir que cuando ellos se iban, yo...
¿Tú empezabas?
Fue mi primera actuación tocando batería. Pero fíjate que curioso, este año estuve tocando...
¿Eso te iba a decir? ¿Estuviste en la caverna?
Sí, en la caverna, en el Cavern de Liverpool, tocando... con mi amigo Jeremy, fue algo realmente maravilloso, y la atmósfera, el lugar es casi un tugurio, ¿no?, perdido ahí en al lado de los muelles de Liverpool, pero la atmósfera era increíble, y realmente esto, todo esto que sucedió con los Beatles y con todas estas conspiraciones que surgieron desde que ellos empezaron, ¿verdad? Porque los Beatles tenían un primer baterista, un batería, que era Pete Best, que era el guaperas, el de más éxito del grupo. Era increíble las fans que tenían, y lo echaron del grupo cuando le salió el contrato, ¿no? Por celos, y lo pusieron a Ringo Starr en lugar de este chico que quedó fuera del grupo.
Yo no sabía que habían tenido un batería antes de Ringo Starr.
Sí, era Pete Best, el famoso, que fue gracias a la madre de Pete Best, los Beatles tuvieron equipamiento, pudieron salir adelante, pudieron actuar en Liverpool, y era tan brutal la cantidad de fans que tenía este chico, que en la última actuación que hizo con los Beatles, los otros tres, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison, tuvieron que quedarse esperando detrás de los camerinos, porque Pete Best tuvo que firmar 400 autógrafos, aún no eran famosos, solo en Liverpool. Y fue tal los celos de, especialmente de Paul McCartney, que lo echaron, lo quitaron del grupo, pusieron a Ringo Starr. Y así fue un poco la historia, la conspiración, que luego se volvió como una especie de maldición en contra de los Beatles, porque se dijo que Paul McCartney había muerto, que fue reemplazado por un doble. Precisamente es parte de los 40 años del surgimiento de esta especie de historia o de leyenda.
¿Que había muerto Paul McCartney y que era un doble?
Sí, Paul McCartney dicen que murió en un accidente en el año 1966, en un accidente de coche, y que fue reemplazado por un tal William Campbell, que era un doble de él, no solo físico, sino también como cantante.
Ya. Y la verdad que lo que hizo después a solas deja mucho, no tiene mucho que ver, por lo menos con los Beatles, ¿no? Unas canciones un tanto...
Sí, Sí, fue, se perdió toda aquella magia realmente. Incluso aunque esta leyenda fuese no cierta, realmente ellos no tuvieron, digamos que era la unión de esas almas, de esos espíritus, lo que produjo esta maravillosa música, ¿no? Pero bueno, ya vemos que John Lennon murió, George Harrison murió, Paul McCartney hace 2 años, en caso de que sea el mismo, tuvo una operación de 5 horas a corazón abierto, o sea que él vive, pero está digamos, con problemas de salud. Y Pete Best, sin embargo, bueno, ha estado en Barcelona hace 20 días con su nueva banda. Al no haber pasado por todo este filtro tan espantoso de la fama, ¿no? A esos niveles, está más entero, digamos, físicamente que todos los demás.
Ya. Parece que como la maldición de los escarabajos se cernió encima de toda esta historia de los Beatles, ¿no?
Sí, así es. De hecho, bueno, también podríamos hablar de todo lo que tuvo que ver con las grabaciones subliminales, con los mensajes dejados en sus discos, y que había que invertir la escucha de la música para eso, captarlos.
¿Es cierto que lo sabía?
Sí, bueno, hay algunos mensajes que están al revés. Esto hoy día se puede ver incluso, bueno, gracias a las ventajas de Internet y de YouTube, hay varios mensajes que, bueno, antes lo teníamos que dar vuelta con el cassette, con la bobina. Cuando yo empecé a investigar esto hace más de, en el año 84, 25 años, realmente, pues era increíble. Por ejemplo, en el álbum blanco de los Beatles, que ahora se han reeditado junto a todos los demás, colección remasterizada, podemos ver esa canción que se llama Number 9, donde hay unos mensajes ocultos al revés, que tienen que ver sobre, bueno, es extraña la atmósfera, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que dice Let me out, déjame salir, pero en un ambiente muy muy fantasmagórico, muy muy de averno, de infierno, ¿no? Hay otro que dice Turn me on, dead man, enciéndeme, hombre muerto. Parece que son mensajes que en definitiva, en muchos casos, se los ha vinculado a los Beatles con algún tipo de experiencias satánicas, ¿no? El mismo John Lennon, ¿no?, que compró aquellos edificios donde se rodó la película La Semilla del Diablo.
Ajá. Y había esa extraña frase, Helker,
¿eh? Helker Skelter.
Sí,
Helker Skelter. Allí esa canción que fue la que inauguró, podríamos decir, el heavy metal, el heavy rock, porque nunca un grupo de pop había hecho una música tan fuerte. Ellos, luego hubo otros grupos como Led Zeppelin, pero en aquel momento fueron los Beatles también los primeros. Esa canción, que es como una especie de experiencia catártica, ¿no?, donde la música estalla con unas frases teledirigidas y unos gritos de Paul McCartney, ¿no? Es muy, muy frenética esa canción, que Charles Manson, el asesino de, o el instigador del asesinato de Sharon Tate, mujer de, en aquel entonces, de Roman Polanski, el director de cine, pues dijeron en su grupo, en su secta, que se habían inspirado en ella, que esa canción era la que les daba toda esa energía, esa vibración, ese contacto con el mundo satánico.
Ya. Para terminar, hubo otra época también en la que los Beatles estuvieron con Maharishi, Mahesh Yogi en la India, se volvieron más místicos. Las canciones, Mastery Lore, me parece que fue la de, sí, y algunas otras que sacó George Harrison.
Sí, bueno, en realidad fue Harrison el que estuvo más vinculado al tema del Maharishi, porque hubo algunos incidentes, ¿no?, en el sentido de que parece que ellos estaban habitando en tiendas de campaña, y el Maharishi, estaba la actriz Mia Farrow, y Maharishi intentó entrar en su tienda de campaña para tener relaciones con ella por la noche. Hubo un incidente, y entonces Lennon le dedicó una canción que se llama Sexy Sadie, algo así como sadista del sexo, algo así, no sé si la traducción es correcta, que está en el álbum blanco, donde él dice Sexy Sadie, what have you done? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has intentado hacer? O sea que Lennon no quedó, no salió nada convencido de la meditación trascendental ni del Maharishi. Lo consideró un carota que quería beneficiarse de la fama de ellos para entrar más en Occidente. Pero George Harrison sí, y My Sweet Lord, aunque él ya no era seguidor de la meditación trascendental, en esta canción expresaba todas sus inquietudes espirituales que luego también pasaron por el filtro de Hare Krishna, de Ramakrishna y muchos otros místicos con los cuales él estuvo al menos siguiendo o estudiándolos.
Se cumplían hace pocos días 40 años de la separación de los Beatles, una historia de claroscuros, pero que evidentemente fue un grupo que cambió la historia de la humanidad. Con esta música y con ese consejo quizás nos vamos y ahora te despido. Era ese, todo lo que necesitas es amor, ¿no crees?
Sí, yo estoy en Francia y ya se ha empezado con la Marsellesa.
¿Verdad?
De alguna manera, el mensaje es que realmente hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, pensemos lo que pensemos o queramos lo que queramos, el amor es lo que realmente mueve todo esto, es lo que necesitamos, lo que nos une y lo que nos va a elevar. O sea que el Lennon era una especie de Jesucristo, ¿no? Allí, luego cuando se dejó su barba, el pelo largo y decía, todo lo que necesitas es amor, era un mensaje totalmente crístico, ¿no? Sí. Era como un nuevo Jesús que estaba aquí con nosotros.
Un profeta de nuestro tiempo, sí señor. Desde el país cátaro, Guillermo Casenave. Gracias, te veo la semana que viene. Vamos a ir cerrando ese viaje. ¿Dónde se te puede consultar si queréis música de esta que de vez en cuando ponemos en el programa? Nos preguntáis por ella. Guillermo Casenave es uno de los autores, aunque suenen los Beatles ahora detrás. ¿Dónde se te puede consultar, conectar, Guillermo?
Sí, de www.gcasenave.net.
gcasenave.net. Prepara esas cabañitas que nos vamos al país cátaro. Date una vuelta por ese castillo de Carcassonne. Vaya lugar y vaya ciudad bonita, ¿verdad?
Sí, Miguel, yo sé que el tiempo y la distancia no nos condicionan, que estamos unidos a través de las ondas y de todo esto, y realmente te espero con muchas ganas de verte, aunque también iré por Madrid algún día de estos, pero realmente cuando quieras y cuando queráis.
Fuerte abrazo, se te quiere, dentro de poco nos vemos, Guillermo. Fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Chao.
Toda prisa, nos vamos. Ha sido un placer estar aquí en tierras sevillanas. Esperamos regresar pronto. Las gracias a Javier Martínez, nuestro técnico, que cuidó nuestro mágico sonido, a los compañeros aquí de Sevilla. Gracias también a nuestros compañeros Padre Llama, Fran Contreras, el equipo del Espacio en Blanco os saluda. Disfrutar del fin de semana, de la semana. Volvemos en 6 días aquí a la cita en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Hay mucho por contaros, no os lo perdáis. Y todo lo que necesita es amor, es el consejo que nos daban los Beatles. Quizás sea un buen consejo. Seguir en la programación de Radio Nacional. Volvemos en 6 días. Cuidaros.